José Bantar. Voy a decir Turco Bantar también, así quienes están escuchando no piensan que es otra persona, lo pueden referenciar. Es el director de la emisora y bueno, le pedí que venga un ratito a conversar acá a la mesa de Malos Perdedores. Gracias por sentarte.
¿Qué tal? Buenos días a la audiencia.
¿Todo en orden?
Creo que sí.
Creemos
si
que
no
sí.
Si no es así, ni me avisen.
No te avisaremos. Ah, decía un poco en la previa y en el comienzo del programa, Turco, para que quería que te sientes con nosotros para conversar sobre el 24 de marzo, sobre este nuevo aniversario del último golpe militar, último golpe cívico-militar o más agregados que a veces se le suman. En este particular contexto de, no sé, una vez, o yo a veces trato que yo de ser cauto con los adjetivos o con cómo se nombran las cosas, pero podría decir de un clima de negacionismo. Ayer veía al ministro de Defensa, que es el que tiene, es el jefe político de las Fuerzas Armadas, con Cecilia Pando, que es una militante negacionista que propone el fin de los juicios, liberar genocidas, etcétera, y sacó una foto y la difundió él mismo por redes y todo lo demás. Bueno, recién Florencia contaba un episodio de las últimas horas.
Sí, si querés, militante de hijos.
Tal cual. Hoy leíamos en la columna de Carlos Pagni en el diario La Nación que Milei y Bullrich están pensando en anunciar para el 25 de marzo un cambio reglamentario que permita devolver a sus casas a los ancianos que padecen prisión preventiva sin que se resuelva su situación procesal en causas de lesa humanidad. Leí textual parte de la nota de Spagni, fue lo que hice recién. Bueno, en ese contexto queríamos conversar un poquito con vos. ¿Qué ves?
Son varios puntos que me parece que habría que tomarlos de a uno.
Ajá.
Esto no empezó ahora. El negacionismo empezó ya antes, se profundizó un poco en el gobierno de Cambiemos. No sé si ustedes recuerdan cuando se desató la polémica de los 30.000 de la mano de Graciela Fernández Meijide, que salió a decir, sin que nadie le pregunte, que no eran 30.000, que eran 8.000 desaparecidos. Así sea un desaparecido, sí. En realidad lo que se trata es de juzgar una metodología desde el Estado, que es justamente eso, el terrorismo de Estado. El uso de toda la fuerza para perseguir ideologías, etnias, religiones, lo que sea que se persiga cuando tiene el aparato del Estado a ese servicio, es terrorismo de Estado.
El aparato más la sistematicidad.
Sí, sí, claro, pero básicamente es usar el aparato del Estado, la fuerza del Estado, que, digamos, en el nacimiento del Estado fue eso, fue un contrato entre la sociedad y los que detentan el poder del Estado para proteger a la población.
Tener el monopolio de la fuerza, pero para proteger.
Exactamente. Es una malversación del uso de la fuerza del Estado. Entonces, esto no empezó ahora. Nunca fue tan explícito como ahora. Nunca desde quienes detentan el gobierno y la representación del Estado en este caso, se dijo explícitamente que es una injusticia que los genocidas estén presos.
Uh-huh.
Cosa que no es discutible, porque la justicia falló, están presos por un fallo judicial, no por el capricho de nadie, sino que el aparato de justicia lo juzgó, definió que eran crímenes de lesa humanidad y, digamos, no hay más que mirar.
Que los crímenes de lesa humanidad tienen un rango distinto para ser juzgados.
Y en el contexto de genocidio. Eso fue clave en uno de los juicios que se sustanciaron en La Plata para calificar la condena de los genocidas. La categoría de genocidio es la que hace la diferencia con un una persona que esté juzgada por haber matado a otra, aunque sea de la forma más cruel. Uh-huh. En el contexto de genocidio, eso tiene otra calificación. Y es lo que ocurre con quienes ejercieron el genocidio durante la dictadura, sean civiles o militares, no importa el rango, y están condenados por esa causa. Uh-huh. A mí me preocupa mucho, pero me preocupa más que una causa que fue una causa popular, como los derechos humanos, hoy sea materia de división en la sociedad. Esto no era discutible hace unos años. Los derechos humanos eran respetados por cualquiera, de cualquier ideología y de cualquier facción política. Hoy no ocurre eso, la sociedad está dividida.
No, por la caracter, perdón, te interrumpa, pero sí. por la característica de universal, digamos, de la Declaración de los Derechos del Hombre,
bueno,
exactamente. Tiene esa categoría.
Claro. Exactamente. Entonces, me parece que es muy preocupante que desde el Estado se bajen estos mensajes. Pero básicamente, lo que pasó con esta militante de Hijos, que puede ser militante de cualquiera de los organismos de derechos humanos,
o no serlo,
me parece que es la punta del iceberg que empieza a asomar porque hizo pie en una parte de la sociedad el discurso del odio. Odiar es muy fácil. No se necesita nada para odiar.
Odias. Y si para colmo es gratis, es decir, no se condena.
Exactamente. Entonces, creo que este discurso no vino de la mano solo de Milei, ya lo empezó la ministra Bullrich cuando era candidata. Empezó con este discurso del odio y fue lo que fue su caballito de batalla en la campaña, la descalificación permanente de un sector de la política argentina. Milei fue mucho más allá, porque Milei habla de, ya a la gente derecha le dice que es de izquierda, que una cosa bastante irracional,
claro,
pero ancla en la sociedad ese discurso y ancló en la sociedad. Uh-huh. Y hoy tenemos que pelear para reconquistar esa voluntad popular del respeto a los derechos humanos como algo natural en las sociedades del mundo, no solo en esta. Los derechos humanos no son solo de Argentina. Argentina tuvo la valentía, el coraje y la inteligencia de juzgar a quienes vulneraron los derechos humanos. Y sí fue un ejemplo en el mundo. Entonces,
sí. Hay
mucha gente que incluso suscribe a este gobierno y lo ha votado, evidentemente, que por una cuestión etaria no tuvo acceso a esa parte de la historia donde Argentina fue destacada mundialmente por el juicio a las juntas militares y la violación a los derechos humanos.
Pensaba también mientras te escuchaba en esto de los discursos, los discursos de odio en este caso, y recordaba cada vez que vuelve a ponerse, ¿no?, de manifiesto esta idea de las cifras, ¿no?, si son 8.000, si son 30.000, etcétera. Siempre recuerdo la referencia que explica con una genialidad el escritor Martín Coan, que dice: es una impostación, es una interpelación, es un número en el que justamente nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó, porque no hay documentos que den cuenta de la cantidad, no hay una estadística. Y desde ese punto pienso, ¿no?, cómo efectivamente también el discurso en la diaria, en la cotidiana, también se está convirtiendo en un territorio de batalla, discursivamente, todo el tiempo. Parece un poco mentira estar entrando tal vez en debates que creíamos completamente superados, no están saldados, y dos, justamente estamos viendo cómo abiertamente se banaliza. Digo, el presidente en un discurso dijo que sí fueron 30.000, ¿no?, en estas cosas, se cuela, aparece ahí,
sí, lo único
lo va como desperdigando, claro, sí, es como que se va desperdigando,
claro.
Y ahí vos escuchás y quedás como, ¿lo dijo?
Es la cizaña para insultar, digamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo hace cada vez que tiene oportunidad de estar frente a un micrófono o a un reel de tweet
sí,
o algún tipo de manifestación en las redes, él abona la provocación como una metodología de acción política.
Sí.
Bueno, yo respeto su postura política, es una postura como cualquier otra, pero me sitúo en lo personal en la vereda de enfrente de esa manera de hacer política. Yo creo que la descalificación no es una buena herramienta para construir una sociedad diferente.
Claro.
Para nada. Y sigo pensando que la política, más allá de la falta de resolución de un montón de cosas, en reclamos que la sociedad viene teniendo hace muchos años, y el mal ejercicio de la política, no invalida la idea de que la política es la única herramienta de transformación social. Yo lo sigo suscribiendo, lo sigo pensando, y en la medida que pueda voy a seguir trabajando para eso. No acepto la descalificación de la política como herramienta.
Uh-huh.
Quizá haya que revisar métodos de algunos políticos, sí,
sin
claro
duda.
Que sí. Claro que sí. Acá y en cualquier lugar del mundo ocurre eso. Pero de todos estos problemas no va a sacar solamente la política. No nos va a sacar ni un empresario, ni nos va a sacar Aeropuerto Argentina 2000, ninguno de esos. Nos va a sacar la política. Y la política la deben ejercer políticos.